Salmo 63. Y hoy vamos a seguir a lo que sería el último segmento de esta serie de estudios y a contemplar y considerar seriamente lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo como Salvador y acerca del Padre como autor de la creación, instigador de una conspiración eterna para salvarnos. Y el Espíritu Santo enviado del Padre y del Hijo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, lavarnos, trastornar nuestra vida, ponernos en pie, sumergirnos en amor y perdón y gracia, cambiar nuestra perspectiva y darnos esperanza viva. Salmo 63. Y vamos a orar para que yo en la exposición de su palabra pueda así estar adorando a Dios, exponiendo su palabra, y que tú al escuchar y a estar leyendo y viendo puedas también adorar a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias estos días y horas que hemos estado aquí y lo que has hecho en nosotros y confrontándonos y consolándonos, y algunos no muy contentos y otros sobremanera gozosos, Señor. Y gracias porque no hay forma de maquilar estas cosas, no hay forma de producir como en fábrica repetidas veces todo, porque cada uno es hijo, cada uno es redimido individualmente por Jesucristo, y te damos gracias por eso, que tu trato con nosotros es directo, es individual, pero no hay un pacto personal o individual. Nos constituyes en iglesia, en el pueblo escogido de Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y luego nos capacitas y nos conformas, nos preparas, nos llenas para vivir eso. Y te damos gracias, Señor. Y vamos a tu palabra, anticipando allí encontrar gozo, encontrar verdad, encontrar quizás en un parpadeo revelación. Y de repente captar una melodía lejana de una tierra que aún no conocemos. Y ver abrirse las puertas en una ciudad que aún no conocemos. Quizás alcanzar un perfume de un huerto que nuestros padres abandonaron. Y todo está en Jesús. Y venimos a honrarte, Señor, y presentarte nuevamente nuestra vida. Y pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 63. Hemos estado hablando mucho de agua, ríos de agua, agua viva. Y lo que es estar en un desierto y las implicaciones y lo significativo que es hablar a una cultura que vive en un desierto, lo que es hablar a esa cultura de ríos de agua viva y sobreabundante agua y algo que siempre desafía su imaginación. Y hoy nosotros no estamos tan así. Aquí al menos estamos rodeados de verde, de apantles, de lagunas y todo lo que ha sido producido aquí en Tierra Alta. Entonces de repente se nos olvida que nomás pasas el muro de este campamento y otra vez estás en tierra árida. Pero allá afuera es donde necesitan el agua. Aquí sobreabunda, allá afuera es árido. Entonces aquí Salmo 63, David escribe eso cuando estaba viviendo y no viviendo una vida fácil, siendo perseguido por quien debería de ser su amigo y siendo perseguido por Saúl y necesitando cambiar de lugar a lugar y no dejar huellas para no ser alcanzado por su enemigo. Dice en Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y sigue hablando David y dice muchas cosas, y hay hebraísmos igual de la boca de un guerrero y de la pluma de un compositor, pero que es guerrero y poeta a la vez. Pues empieza a hablar, ¿no?, de que cómo Dios va a destruir a sus adversarios y todo. Pero aquí lo inicial, lo que David tiene que decirle a Dios es que mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Y como vimos anoche, muy bien explicado, quedó muy claro, la llenura o el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, su presencia y poder en nuestra vida, no es esencialmente o fundamentalmente para darnos una buena sensación acerca de nosotros, no es para simplemente mejorar tu estado de ánimo, aunque eso puede suceder. Pero el hecho de que no te sientas mejor acerca de ti mismo no quiere decir que Dios no haya derramado su espíritu. Porque las imágenes que está usando de tierra seca y árida, donde no hay agua, los pobres y menesterosos tienen sed, seca está de sed su lengua, buscan agua, si no las hay, yo Jehová oiré y yo abriré. Entonces Dios responde a esta sed. Pero lo que tenemos que empezar a ver, lo que vimos ya en Deuteronomio 8, hizo mención de esto, Fausto, de te puse en el desierto y acuérdate de eso, te puse en el desierto para afligirte y para probar tu corazón y para que tú aprendas y confirmes que no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús responde a la primera sugerencia de Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el poder de Dios no es para mi beneficio, aunque me va a beneficiar, pero no es para que yo esté bien, para que yo pueda satisfacer cualquier antojo o deseo que tengo. Entonces es para otra cosa, no solo de pan vivirá el hombre. Y te probé y te afligí. Entonces nosotros necesitamos captar eso. Dios me puso 24 años en un desierto literal, en Tehuacán, un lugar árido naturalmente, pero fíjate, hay lugares que el agua está a 3 metros bajo tus pies, solo tenías que escarbar, y ya es un manantial, y tienes agua, y es posible agricultura y viviendas y población, 500,000 de personas en el valle de Tehuacán, porque Dios proveyó manantiales de agua. Pero fíjate, ¿cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, esos manantiales son ríos subterráneos, es una zona de donde sacan mármol y ónix, y eso es un proceso de volcanes. Entonces, cuando se hizo el pico de Orizaba durante el diluvio, y los años después se hizo el pico de Orizaba y llegó a una altura para hacer nieves. Y en la piedra volcánica, al deshacer la nieve, va filtrando. Y como agua de un tinaco de esta mayor altura, va empujando el agua de arriba a la de más agua. Y el volcán en sus raíces está echando desde el centro de la tierra calor. Y entonces llega donde hay agua bajo la tierra y lo convierte en vapor. Y ese vapor súper calentado está soplando y escarbando túneles, así haciendo sopletes bajo tierra. Y cuando todo se enfría, son manantiales. Y alrededor de eso, el calor convirtió la cal en ónix y el ónix en mármol. Pero cuando brota el agua, son ríos en un desierto en el valle de Tehuacán. Y siembran y cosechan y viven. Pero en medio de juicio, Dios proveyó para vida en el desierto. Y eso lo hizo en Sinaí con los israelitas. En medio de juicio, los sacó con juicio y con mano poderosa. Y durante 40 años, siendo juzgados ellos, comprobaron que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Bueno, su palabra está en nuestras manos y vamos a vivir. En medio de juicio, solo existen las Escrituras porque el hombre está apartado de Dios. Adán no necesitaba una Biblia, no tenía que hacer su devocional. Dios venía en la tarde, en la frescura, a convivir con Adán y Eva, y no necesitaban un altar. No necesitaban una cruz, no necesitaban redentor. Entonces, algo que tenemos que empezar a ver es como la parábola del hijo pródigo, que Dios perdió algo cuando Adán pecó. Y el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hijo del hombre, traducido, es el hijo de Adán, Jesús. Entonces, estamos siguiendo a Jesús y un seguidor escribió: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 47. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, está Isaías. Luego de Isaías está Jeremías, luego Lamentaciones, y ahí encontramos al buen Ezequiel. Ezequiel 47, versículo 1. Cuando Jesús dice, y lo hemos leído en Isaías, las referencias son muchas. Cuando Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, hay diferentes referencias y las hemos visto, pero una muy importante está aquí en Ezequiel 47. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. El templo, la casa de oración, la casa de Dios en Jerusalén, la fachada, la entrada del templo miraba hacia el monte de los Olivos, hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del umbral de la puerta, hacia el lado derecho de la casa, hacia el sur del altar. Entonces Ezequiel está mirando la casa, pero mirando desde la casa de Dios hacia el muro y la puerta para salir de la ciudad. El agua, pero es un chorrito. Dice, versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte, mano izquierda, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera del muro, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y tú has visto fotos de Jerusalén desde el Monte de los Olivos y ves la puerta de oriente que está sellada con piedra. Y esa es por la que Jesús pasará cuando llega a la tierra sobre el Monte de los Olivos. Va a entrar al templo. Y el anticristo va a tener que perder ese día. Pero dice en uno de los salmos, hablando del Mesías, que él beberá agua del arroyo cuando viene pasando. Pues este arroyo es lo que Ezequiel 47 está hablando, cómo empieza a brotar el agua. Cuando Jesús aterriza sobre el Monte de los Olivos, se va a partir en dos y va a ser un valle, una barranca enorme, partiendo el Monte de Olivos en dos, y del templo va a bajar al arroyo del Quedrón, pero va a poder abrir ya paso hasta el valle del río Jordán, de las montañas de Judá. Entonces, una caída muy fuerte para esa agua. Pero trata de imaginar lo que Ezequiel está viendo. Vi que las aguas salían del lado derecho cuando el varón salió hacia el oriente, versículo 3, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, como 500 metros, medio kilómetro, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Pero cuando está saliendo de debajo del umbral del templo de Dios, es un chorrito de agua, es un chorrito nada más. No hace ni charcos en la plaza del templo, lo que Ezequiel está viendo. Entonces, cuando va saliendo, ya sale de la puerta oriental del muro de Jerusalén y sigue siendo un chorro, pero medio kilómetro ya llegan las aguas hasta los tobillos, ya moja sus pies bien. Midió otro medio kilómetro, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Te das cuenta que es un chorrito lo que viene saliendo de debajo de la puerta del templo. Pasa junto al altar, pero ¿de dónde está saliendo el agua para salir del umbral de la puerta del templo? Está saliendo del lugar santísimo, agua viva, de su interior, dice Jesús. ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? Dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos a fuerza querían entender que él quiere destruir el templo de Dios. El día de hoy hay debate que si está bien llamar ese templo, el templo que construyeron después del cautiverio, si hay que llamarlo el segundo templo o no. Y que si lo que esperan cuando venga el Mesías, construir el tercer templo o apenas el segundo, porque hubo mandato de Dios para levantar altar en Jerusalén en tiempos de Esdras, cuando terminó el cautiverio, pero no hubo mandato de construir el templo. Entonces hay debate entre los judíos hoy que qué es lo que fue en tiempos de Esdras, el segundo templo o si fue una equivocación. Pero lo que Ezequiel está viendo es el templo donde llega el Mesías, el hijo de David, a reinar, pero desde su interior. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ahora, la Biblia dice que ahora la iglesia es su cuerpo. Entonces, el que en mí cree, dice, de su interior, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y al salir del templo, parte del agua ya empieza en el arroyo, en esa barranca entre el monte Sión y el monte de los Olivos, hay un pequeño arroyo seco, pero ya va a ser un río, pero el otro va a seguir hasta el río Jordán, ya son ríos de agua viva. Ya está hasta los lomos. Versículo 5, midió otros 1,000. Entonces ya vamos a 2 kilómetros del templo y era ya un río que yo no podía pasar y todavía no llega al río Jordán. La distancia es todavía más. Bajando las montañas de Judá a la llanura del Jordán, donde está Jericó, donde Juan estaba bautizando en Bet Ávara, en el río Jordán, y está llegando un río, pero ya es una cascada de agua. Ya dice... Ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y cuando ves en la palabra de Dios y vas leyendo, muchas veces Dios te va a decir, aunque no está escrito así, te va a decir, ¿qué ves? ¿Has visto? ¿Qué estás captando? A ver, detente. Mira alrededor. Entonces tienes que mirar alrededor en el contexto y hacerte preguntas. Eso es observar y es parte de honrar a Dios en las palabras que Él escribió. Es honrarle en las Escrituras y decir, oh, cuánto amo tu ley. La entrada de tus palabras da luz. Entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Entonces él está viendo eso, es un río que va creciendo y creciendo, es un chorro, así que va atravesando la plaza del templo. Cuando sale del templo y sale del muro, fuera de la ciudad, ya empieza a ser más. Cuando baja la barranca ya le moja bien los pies. Cuando sigue esa barranca nueva hacia el río Jordán, ya llega hasta las rodillas, después a los lomos. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando? Y muchas veces puedes escuchar sermones clásicos sobre el tema, que cuando empiezas con Dios apenas mojas los pies, pero cuando ya maduras estás nadando en el Espíritu Santo. Y digo, nada más, pero mira lo que pasa. Después me llevó, versículo 6, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. En lo que él pudo pasar, ya crecieron árboles. Entonces, es una visión de algo, pero tiene significado. Y Ezequiel va a ir entendiendo. Y cada frase empieza a vincularse con otras partes de las Escrituras, como Jesús lo hizo. El que cree en mí, como dice la Escritura, y nos manda. Joel, en el día, Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice, ¿por qué nos están mirando? Esto es lo que fue escrito por el profeta Joel. Eso tiene un vínculo directo a las Escrituras. Esto no es algo desprendido, ni doctrinalmente, ni experimentalmente. No está desprendido de lo que está escrito. Entonces, vi muchos árboles a uno y otro lado y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, que es el desierto de Negev y el mar muerto y todo eso, y entrarán en el mar muerto, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores. Hoy puedes ir a Israel, no vas a ver pescadores junto al río de Jordán. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande o el mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Entonces estamos hablando de sobreabundante agua que transforma el mar muerto en un lago tan saludable como es el mar de Galilea. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, ve lo que dice: crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. ¿Sabes algún otro lado de la Biblia donde habla de eso? Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a ríos de agua, corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces aquí Ezequiel, así por el Espíritu, inspiradamente, está haciendo un vínculo entre estos ríos de agua viva y lo que es el efecto, son árboles, y dice, y su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Eso es lo que luego dice en Apocalipsis. Ve el árbol de vida creciendo a cada lado del río que fluya en medio de la ciudad. Dice, sus hojas serán para sanidad de las naciones, de los gentiles. Y para ellos ver eso es, el fruto es no nada más para el pueblo de Israel, y la sanidad que el agua viva trae no es nada más para sanar al pueblo de Israel, para sanar a las naciones. Pero dice en el Salmo 1 que el hombre que es así será como árbol plantado junto a ríos de agua, y que su hoja no cae, y las hojas del árbol son para sanar. Las hojas del árbol, que es ese hombre sembrado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Y tú tienes derecho y responsabilidad de esperar y buscar fruto en tu vida. Tienes que ver eso. Y puedes ir a cualquier lugar donde si tienen árboles frutales, puedes caminar aquí en Tierra Alta el día de hoy antes de irte, y camina junto a los mangos. Y nomás te pido, por favor, que trates de escuchar si el mango está diciendo así, como gimiendo, amén, aleluya. O sea, para producir fruto. Simplemente es. El árbol está plantado y está haciendo lo que un árbol hace. Cuando es sano, cuando está plantado, cuando tiene agua, crece, su hoja no cae y da fruto en su tiempo. Entonces, tú vas a producir fruto, no porque... No, eso es yoga, eso es esfuerzo, eso es poder mental, y esto es simplemente por ser. El árbol no se planta, lo plantan, y nos confronta y nos desafía mucho en la Biblia de que yo no puedo tomar crédito, yo no puedo alabarme ni ser alabado porque estoy dando fruto, porque no me planté, Él me plantó. Yo no produje el río de agua viva donde Él me plantó junto a esas corrientes. Yo simplemente soy lo que soy donde Dios me dio vida, y crezco y doy fruto. Entonces no hay gloria para mí en eso, pero las hojas de ese árbol son para sanidad. Y la gente necesita llegar bajo la sombra de árboles cuya hoja no cae, que están plantados junto a ríos de agua viva, y necesitan comer el fruto del árbol de vida, como dice Apocalipsis 22, necesitan las hojas de ese árbol para sanidad, necesitan. Y ese árbol no crece en los atrios del templo. Veamos, sigamos leyendo. Versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Entonces va explicando ya dónde van a vivir. Pero lo que Dios está haciendo, ellos siempre habían vivido en tierra árida. Aún los lugares forestales de Israel son tierras áridas. ¿Te acuerdas de David en el desierto de Judá diciendo, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, temprano? O sea, es mi primera necesidad, es lo primero que se me ocurre, desde temprano te buscaré. Anhelo ver tu poder y tu gloria, como lo he visto en el santuario, de donde las aguas están brotando y saliendo desde el santuario. Pero apenas moja un pedacito para salir de los atrios del templo. Cuando ya es un río, es en lo más terrible del desierto. ¿Te acuerdas de Deuteronomio 8? Y te puse y te llevé en el desierto todos estos años. Y recuerda por dónde te llevé. Entonces vimos eso ayer. Sí, y tu matrimonio es un desierto. Y tu vida personal es un desierto. Y tu vida de oración es un desierto. Y tu vida devocional es un desierto. Y tu tiempo de meditación y estudio en la palabra es un desierto. Sí, así es. Y es donde Dios nos forma, es donde Jesús fue a ser tentado, lleno del Espíritu, respondiendo con las Escrituras inspiradas por Dios, respondiendo con las Escrituras, escrito está, vete de mí, ya acabó, ya no tienes nada que decirme. Pero lleno del Espíritu, en el desierto, en debilidad, en donde no es fácil, por donde va a pasar ese río, Jesús fue tentado. Y donde él venció la tentación lleno del Espíritu, lleno de las Escrituras, fue en un lugar donde él mismo, siendo esa agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. Donde él venció la tentación, un día va a ser un huerto transformado así. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 22. Es muy hermoso leer esto. Y deberías de leer capítulo 21 y 22 de Apocalipsis con frecuencia. Muchos leen los primeros capítulos de Apocalipsis y dicen, no inventes, y la bestia, y la ramera, y los están decapitando. Puedes ver Terminator. Es la revelación de Jesucristo. Pero al final dice esto, Apocalipsis 22, le está mostrando la nueva Jerusalén. Y todos tenemos una nostalgia. Nuestro primer padre nos abandonó, optó por algo, deseando su mejor vida ahora. Y trajo maldición a todos nosotros, Adán. Escogió muerte para nosotros. Y viene Jesús, el hijo de Adán, y nos ofrece, puedes escoger vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si alguno tiene sed, venga, beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, pero ve, esta llenura, los dones del Espíritu, profecía, sanidad, eso es para ahora. Pero la plenitud de Dios es para siempre, es para toda la eternidad. Porque mira, ahí está el río de agua viva y el árbol de vida y sus hojas son para sanidad. Pero todos nosotros, cuando lees esto, tenemos nostalgia. Nostalgia en griego significa dolor, como algia es dolor, como analgésico es no al dolor. Algia es dolor. Nostalgia es dolor por recordar. Y nosotros tenemos un recuerdo de algo que no conocemos. Que perteneces a esta ciudad y tu nombre está inscrito en el libro de vida del Cordero. Perteneces, tienes ciudadanía en esa ciudad y es un hogar que no conoces. Y es una paternidad que apenas empiezas a imaginar y disfrutar. Dios, tu Padre, la familia de Dios, la ciudad de Dios. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya entendemos lo que Ezequiel no pudo ver dentro del lugar santísimo. Ya lo estamos viendo. El velo ya fue rasgado. El camino está abierto. Las puertas están abiertas. El templo de Dios se ha volteado al revés. Y cuando estás dentro del lugar santísimo, no es un cubículo reducido. Entras ahí y descubres que es un mundo, que es un cosmos, que es nuevos cielos y nueva tierra, que es una ciudad descendiendo como joya del cielo dentro del lugar santísimo. Esperabas ver lo de Indiana Jones con el arca perdida y encuentras una ciudad. El número de redimidos que nadie puede contar. Y pensábamos que era tan chiquito el lugar al abrir el velo y apenas cabe el arca, pero entras. Pero cuando María acostó a Jesús en el pesebre cuánto mide? Y todo el mundo cupo en ese pesebre. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es un árbol literal, varios árboles de vida, no nada más uno como en Edén, sino muchos, o es simbólico. No sé, vamos juntos. Vamos. Y veremos. Y puedes cortar las hojas del árbol. Si son literales, son para sanidad. Si son simbólicas, son para sanidad. Entonces, y ese río de agua de vida sigue fluyendo en la eternidad. Ya cuando hemos dejado la armadura de Dios y el escudo de la fe y la espada del Espíritu y el yelmo de salvación, y ya no tenemos que ceñir los lomos, ya podemos soltar el cinturón, aflojar la túnica blanca y sentarnos en la mesa en las bodas del Cordero y decir, ya estamos de fiesta. Quitar las sandalias, ya estamos en la mesa. Y quitamos todo eso, el río está fluyendo. La plenitud de Dios es lo que Él quiso con nosotros. Parte de amarnos perfectamente de parte de Dios es darnos de sí mismo. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Y sabes qué, manito? Tú y yo somos huérfanos. Adán murió y somos huérfanos. Y nostalgia al revés es ese dolor. Ese recuerdo que cuando lees esto dices, no conozco este lugar, pero ¿cómo quiero llegar? Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, pero no habrá templo. Acuérdate, el templo se vuelve así, se vuelve al revés. En lugar de un lugar cada vez más reducido, cuando vas entrando a los atrios con alabanza, Salmo 100, y así, y por sus puertas con acción de gracias, y así, y nuestros pies estuvieron en tus atrios, oh Jerusalén, y luego el Salmo 100, y así, y estamos, y entrando en sus atrios, y así, y alzaré mis ojos, entonces luego estamos parados frente a un altar, y la altura del altar podemos ver arder el sacrificio, el holocausto por mi pecado, para expiarme, y puedo ver a través del humo de ese sacrificio y cómo se va consumiendo sobre el altar. Puedo alzar mis ojos y mirar hacia el santuario, pero la puerta está cerrada y hay un velo y hay guardias que no permitirán que yo muera por ver con ojos de pecador al Santísimo. No lo permitirán. Ya está abierto el velo, partido en dos, y el camino ya se vuelve una ciudad. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir considerando un poco eso. Vamos a San Mateo. Recordando que entre más lejos el agua va fluyendo del templo, va desde un chorrito a un río enorme, poderoso, que solo nadando puedes pasar. El verano pasado fui a surfear después de como 13 años de no ir. Y he estado en el mar, pero nomás pues nadando un poco. Y no hay como esa sensación que tú ya vas con la tabla y nadando hacia la ola y dices, no, me va a ganar. Esa ola ya se levanta, yo no voy a tomar la ola, me va a tomar a mí. Y haces tres maromas en el agua. Dios, ayúdame, auxilio. Ya sales de ahí y el mar viene y no para. Y no termina. Y la gloria de Dios cubrirá la faz de la tierra como las aguas cubren el mar. Mateo 11. Esa es una parte muy importante. En capítulo 10 Jesús les está explicando. Al final de capítulo 9 de Mateo dice, la mies es mucha, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dicen, ok, sí, entonces Señor te pedimos que mandes obreros a la mies. Capítulo 10, versículo 1, los envía a ellos. Y les va explicando, van como ovejas entre lobos y van como palomas entre víboras y tienen que ser sabios y tienen que ser astutos y tienen que ser cuidadosos y tienen que ir con mansedumbre sabiendo que esto no es tu asunto, esto no tienes que discutirlo, eso no lo tienes que defender, solo tienes que hablar, solo tienes que decir, y si en un pueblo no te reciben está bien, hay otro pueblo que muere por escuchar el evangelio, entonces sigues y sigues y sigues. Entonces todo esto es capítulo 10, capítulo 11. En medio de todo eso, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Los envía y Él sigue haciendo lo suyo. Y Jesús va a seguir haciendo lo suyo, pero te va a enviar. Ríos correrán de su interior, pero cada vez más lejos del templo, más agua. ¿Sabes por qué muchos que son más del perfil fundamentalista o bautista o presbiteriano que ven cosas o oyen cosas y dicen, no, que bendito sea Dios y amén, gloria a Dios y ay, su espíritu y así, y están, ¿sabes por qué? Porque nos equivocamos y pensamos que eso de estar nadando en el río de agua viva, la plenitud del espíritu es para el templo. No sería apropiado estar nadando en agua en el templo, se ahogan los niños. Y se ahogan los niños. Y tenemos que evangelizar nuevamente cada generación porque los niños se están ahogando en el templo. Entonces, como que correctamente dicen, pero no es eso. O sea, ok, bueno, con tu perfil fundamentalista, dime, si donde tú caminas en el desierto de Judá, ¿ya hay árboles? Porque si no, tienes que volver como Ezequiel sobre la ribera del río y ver lo que Dios produce. Necesitamos poder. Y el pastorcito bautista que me discipuló cuando recién me convertí, él decía, chicos, ahí estamos greñudos, hippiescos. Él tenía 78 años y dice, necesitamos ser investidos de poder, poder de lo alto, y nos abría en Lucas 24, investidos de poder para ser testigos. Y yo así, bautista, yo no sabía que era bautista ni pentecostés ni nada. Ok, necesitamos ser investidos de poder, ok, anótalo, necesito poder. Por eso dije anoche, o sea, estoy oyendo, digo, sí, creo. He creído en Jesús y sé, y he venido a beber y sé que he venido a beber, pero de mi interior no están corriendo ríos de agua viva y estoy en un desierto, abandonado, una desolación, y la gente muere y viene el rapto y ellos están muriendo de sed. Y muchos empezamos a predicar el rapto en lugar de predicar el evangelio. Y no estábamos dando agua a los sedientos, sino dice, aguántate, al rato en el cielo beberás todo el agua que quieres. Se mueren. Los pobres y menesterosos buscan aguas y no las hay. Yo Jehová, cuando seca está de sed su lengua, yo Jehová oiré. Y yo abriré ríos y haré estanques en el desierto. Yo lo haré para que vean y conozcan y se adviertan y digan, la mano de Dios hizo esto. Y en nuestra generación tiene que suceder lo mismo. Que todos digan, oh, mira Calvary Chapel. No. Oh, mira Semilla de Mostaza. No. Que todos digan, la mano de Dios hizo esto. La mano de Dios hizo esto. Pero entonces fue a enseñar y les dejó que ellos se equivocaran, que ellos dijeran, no, tú ora Pedro, yo nomás te acompaño. Entonces Pedro orando por un enfermo y se sana. Y luego Juan, ahora cállate, yo voy a orar. Es tremendo, ¿qué está pasando? Ayer un pastor que viene del Bajío, platicamos y dice, ¿puedes orar por los que estamos en Guanajuato? Somos tres, pero no en tres diferentes ciudades. ¿Puedes orar? Pues sí. Y nomás puse mi mano, empecé a orar por él y empezó a llorar. Y yo nomás dije, ¿qué tiene? ¿Qué trae? ¿Qué está enfrentando? ¿Qué necesita? Dios lo sabe y Dios está así. Ten hijo, derramando un baldo más de poder y gracia y consolación y esperanza. Todos necesitamos eso. Y tenemos nostalgia de un hogar que no conocemos todavía, donde corre en medio de la ciudad un río de agua limpia, agua de vida, el árbol de vida a cada lado del río. ¿Cómo huelen las flores de ese árbol? ¿Cómo sabe el fruto? Solo dos personas en toda la existencia humana saben cómo sabe el fruto del árbol de vida, y ellos escogieron no comer más. Y nosotros estamos esperando. Y creemos que veremos a Adán y Eva. Estarán recibiéndonos. Porque Dios derramó sangre y los vistió. Y no tiraron su ropa. Quedaron cubiertos a precio de sangre. Versículo 2. Al huir Juan Bautista, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? Lo que preguntaron a Juan, ¿eres el Cristo? No. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres Elías? No. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que bautizará en el Espíritu Santo. Entonces Juan está en la cárcel y dice, bueno, si yo estoy preparando el camino, vos en el desierto, ¿te acuerdas? Vos en el desierto, siempre Dios está hablándonos en un desierto y abriendo ríos y estanques. Entonces tengas miedo de volver a tu desierto hoy, porque hay un chorrito que viene saliendo desde debajo de la puerta del templo y va creciendo esa agua, y cuando llega a lo peor y lo más árido, lo más terrible, donde tú tendrás que caminar, ya es un río que te llega a la cintura, ya es un río que te llega al pecho, y ya no puedes tocar fondo y tienes que nadar para seguir avanzando. Y cuando ya caen esas aguas, así como cascada al mar muerto, empieza a vivir. No tengas miedo de volver a eso. Es ahí donde Dios va a mostrarte su poder y su gloria. Como lo has visto en el santuario, ahora sigue el río, sigue el camino del Espíritu Santo por el desierto, porque es ahí donde va a dar vida. Y necesitas estar a la ribera de ese río para ver. Ok, entonces, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque si eres el Mesías, ¿por qué estoy en la cárcel? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan estas las cosas que oís y veis. Aquí está la evidencia: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y luego se van y Jesús se voltea, ya que no van a llevar este mensaje a Juan. Dice: de hombres nacidos de mujer no hay mayor que Juan. Pero Juan nunca supo cómo Jesús le echó ese piropo. Aguanta vara. Jesús sabe quién eres y no necesita echarte un piropo para que te animes. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Vamos a Isaías 35. Isaías 35 habla igual cómo convertirá, va a transformar el desierto Dios, y volverán los redimidos de Jehová con alegría. Capítulo 35 de Isaías. Y es la alegría de Dios salvarnos, es su alegría. Te das cuenta, si te pones a pensar y ves las historias en la Biblia y las promesas en la Biblia, en medio de estas historias te das cuenta. Dios no dice: ay, hijito, perdón, mil disculpas, estás en un desierto muriendo de sed y me fijé. Te pone en el desierto para que tengas sed, para que Él pueda ser agua viva. Es intencional. No es negligencia de su parte. Ups, ay, ya está deshidratado, venga a la Cruz Roja, por favor. No, no. Él hace el desierto para que haya una voz en el desierto diciendo: enderecen camino del Señor en el desierto, que sea levantado el valle y que los montes se humillen y que sea un camino recto que de aquí ves hasta las puertas de Jerusalén, sin cerros, sin valles, sin vueltas ni curvas en el camino, un camino derecho. Y dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Hebreos 12. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. Los de corazón apocado, dices: ¿me puedo quedar aquí? Que venga mi familia, aquí ya no van a discutir tanto conmigo. Si pueden ver lo que vi, si pueden escuchar lo que escuché. Es un lugar de paz. No, hijo, no. Tienes que ir. Vamos a volver a Mateo 11 en un momento. Dice: esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, lo que dice Jesús a Juan: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, y la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí Entonces ve así, un desierto empieza así a mojarse y mojarse, entonces hay pasto y hay hierba y hay árboles, y no solo palmeras en un desierto, sino árboles que dan fruto, y se está cambiando, y en medio, ¡rum!, se empieza a juntar piedra con piedra, y hay una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y este camino los lleva en el desierto a Jerusalén. Yo soy el camino. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo, yo soy, ven. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Es su alegría de Dios estar contigo. Es su alegría. Es su alegría de Dios salvarte y transformar tu mente y renovar tu entendimiento y darte esperanza y redarguir tu pecado y tu rebelión y ponerte zapes, porque te ama. Es su alegría amarte y estar contigo y corregirte. Es su alegría porque te ama. Y ya extrañabas eso. Y te hace falta. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, me encanta esta frase, es para mí. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea. ¿Conoces a alguien un poco torpe? Que habla antes de pensar, que contesta sin escuchar bien, que no considera sino que responde. Que se enoja fácil. Que se cree muy así, que déjame, y así. Mi esposa dice, sí, con mucha razón, los israelitas andaban dando vueltas en el desierto de Sinaí 40 años, porque ni en aquel entonces los hombres se detenían a pedir dirección. Perdón, ok, has hablado. Tu siervo escucha. No, ahorita. ¿Cuántas vueltas más? ¿Cuántos saltos más? El muro es más alto. El desierto es enorme. ¿Cuántas vueltas más? ¿Cuántos saltos más? En Tehuacán hay lugares que el agua está a 3 metros de tus pies. Y la gente no tiene agua para regar su calle de tierra. ¿No quieren escarbar? Ahí está. Más tienes que escarbar un poco. Tienes que hacer algo. Tienes que doblar tu espalda. Tienes que hacer ámpulas en las manos quizás. Tienes que escarbar porque es Tepetate. No es tierra suelta, es Tepetate. No es Morelos. Y en juicio Dios hizo esa tierra de cal. Que si metes tu mano en agua con cal, se deshacen tus manos. En juicio, Dios lo hizo. Y en medio de ese juicio hay vida, y comida, y árboles. Hay un lugar que lo llamamos el Sifón. Y hay un pequeño manantial muy metido en los cerros, y puedo ir en caballo hasta ahí. Y cuando estás y ves así como está el cerro, como que se ve azul en la distancia, y vas así en la barranca entre cerros y cerros y cerros, y cada vez hay menos, ya un pirul es un lujo, un cactus, te cantan, te saludan, ¿qué onda, carnal? Vas pasando, es cactus, hierba, asiento de suegra, todo tipo de cactácea, pero ya no hay sombra, y de repente, lejos, ves una catedral verde, bien verde, es el tamaño de una catedral. Es un laurel de la India. Y ahí está manando el agua. Y sus raíces van hasta profundo. Y está en medio de un desierto. Y estás en la sombra de esto. Es como 3 veces más que ese auditorio de sombra. Es una catedral en medio del desierto. Y David dice, para ver tu poder y tu gloria, te busco desde temprano para ver tu poder y gloria como te he visto en el santuario. Y en medio del desierto, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te quemará de día. Porque Él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay otra versión, una traducción muy buena, y, o dos muy buenas, que dicen: ni los tontos se desviarán. Y digo, toma, torpe es una cosa, pero ya, idiota. ¿Qué es lo que dicen en el concilio en Jerusalén? Llevan a Juan y Pedro, porque a la hora de oración, a las 3 de la tarde, van subiendo al templo. Pedro sana al cojo de nacimiento, él está saltando y andando en el templo y alabando a Dios, y se junta toda la gente, y así, y los arrestan y los llevan. ¿En qué nombre o quién les dio permiso para estar haciendo eso? Empiezan a explicar quiénes son, y los ven y dicen: han estado con Jesús, y no pueden resistir lo que están diciendo. Y dice: y los conocieron que eran del vulgo y sin letras. Un par de pescadores de Galilea. Para los de Jerusalén: ay no, ay no, otros nacos galileas. Pero del vulgo en griego es idiotes. Un par de idiotas. Y están todos los así, escribas y así muy formal, y doctores de la ley. Es un par de idiotas. ¿No le puedes contestar? Pues contéstale tú, compañero. O sea, un par de idiotas hablando con sabiduría. Entonces Gamaliel dice, el maestro de Pablo: sáquenlos, por favor. No sea que resistamos a Dios. Si esto no es de Dios, no va a poder seguir. Es un chorrito, es un chorrito. Y cuando sale de aquí, se seca. Si es de Dios, en cambio, no lo debes estar resistiendo. ¿Sabes cuando estás en el mar y viene una ola y dices: oh, oh, no hay forma de trepar esta ola? Si echas un clavado y la ola cae encima de ti, te puedes desnucar o romper el esternón. Así, ¡bras! Pero ¿sabes la forma? Si dices: esta ola es para mí y no hay forma de evitar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Esto. Híncate. Humíllate. Y toda esa ola cae sobre ti y no te aplasta. No resistas, no puedes. Pero puedes hincarte, humillarte, y pasa sobre ti. Salmo 42: todas tus olas y cascadas han pasado sobre mí. Y una voz clama a otra voz, el eco de este abismo: tu agua llenando mi vacío. Una cascada divina cambia todo. Por torpe que sea, no se extraviará. Ahora sí, Mateo 11 otra vez. Los redimidos de Jehová volverán a Sion con alegría, gozo eterno sobre ellos. Mateo 11. Estos hombres apenas están empezando a sospechar, dándose cuenta que no tienen noción, que muchos conceptos que habían formado tradicionalmente acerca del Mesías no son lo que pensaban, pero rebasa el gozo perpetuo de que habla Isaías, rebasa lo que ellos podrían imaginar. Ellos decían: no, con que ya no tengamos opresores, ya estamos bien. Con que pueda yo dejar de fumar, ya, doy gracias a Dios. Paparrín, Jesús no vino para venir a librarte de tabaco. Lo puede hacer. Vino para hacerte nuevo hombre. Eso tarda un poco más. 6 semanas dejas de fumar para siempre. Puedes tardar 20 años y más para estar viendo: ahora estoy tomando la forma del hombre que Él quería que yo fuera. Tarda. Pero entre más está corriendo ese río, y más, y más, y más, y más, y cada metro, y 500 metros, y otros 500 metros, y otros 500 metros, no disminuye, sino crece. Entre más crezco, encuentro que Dios es más grande. Él no creció. Me renovó. Ok, Mateo 11. Bienaventurado él es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? El que ande en este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que ande en este camino, por torpe que sea, no desviará. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces es fuerte lo que Jesús dice. Díganle eso a Juan. Juanito, estás en el camino. Estás en el camino. No te tuerzas. Ok, seguimos adelante en Mateo 11. Y están como diciendo, bueno, entonces Juan, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo? Y explica un poco del reino de Dios. Y luego Jesús reprocha las ciudades donde él hizo más milagros. Y llegamos a versículo 25. Y ya les está enviando y dando instrucciones a los apóstoles y van a salir. Y mira, ahí están estos hombres. Ándale, ya tenemos autoridad. Vamos a expulsar demonios, vamos a sanar enfermos, vamos a predicar el evangelio de paz a los pobres, vamos a consolar a los moradores de Sion, órale. Y luego dice Jesús, como eso es su graduación, eso es su bendición. Ahora, chicos, vayan. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, respondiendo a la incredulidad de Corazín, de Bethsaida, de Capernaum, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Hermanos, la plenitud del Espíritu Santo es para tontos, es para torpes. Y por eso, cuando tú no te consideras tan necesitado, tan incapaz, tan falto de preparación, tan incauteloso, tan baboso, tan chamaco, y lo ha revelado a niños, y niños aquí es chamaquito, que no sabe el abecedario todavía, y lo ha revelado, has escondido estas cosas de los sabios entendidos. Y yo estaba leyendo filósofos cristianos. Yo estaba estudiando teología, tenía 17 años y estoy en una iglesia donde enseñan la palabra de Dios y me habían enseñado, no, esto ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, pero yo mismo en la Biblia estaba diciendo, pero dice que el Espíritu nos bautizó en el cuerpo de Cristo y que hemos bebido, 1 Corintios 10, hemos bebido de esa roca. Pero esa roca es Cristo. Pero aquí dice Juan que Cristo bautizará. Y Jesús dice que el Padre bautizará. Y el Espíritu Santo es en lo que me sumerge. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo me sumerge en el cuerpo de Cristo. Me hace parte de Él. Y pierdo mi individualidad y mi autonomía siendo parte del pueblo de Dios. Ya me sujeto a otro régimen, otro lenguaje y otra perspectiva. Y otro patriotismo, y otra esperanza, y soy parte de la familia de Dios, y entonces todos somos iguales y un poco diferentes, un poco raros, pero todos tenemos eso, y nos sumerge en el cuerpo, bautizados en el cuerpo, pero vemos que el Espíritu nos coloca, nos sumerge en el cuerpo, pero Jesús nos sumerge en el Espíritu y en fuego. Y en mi supuesta, a los 17 años, ya sabes, ya te comes al mundo. Y peor, si estás estudiando filosofía cristiana y teología y todo, me como al mundo. Estoy estudiando cómo refutar a los incrédulos y cómo hablar a un ateo. Y Dios, estoy así sentado en una reunión en una iglesia presbiteriana. Y Dios dice, hijo, y una manguera de pipa, toma. ¿Más? Ya, Ah, ¿todavía estás de pie? Y por fin, no, Dios, ya párale. Di gracias cuando el predicador terminó el sermón y oró, porque ya no soportaba. Es muy duro que Dios te ame tanto, no soportas. Porque no te dice, eres chulo. Es como Isaías. Ve al Señor, dice, ay de mí, soy muerto. Mis ojos han visto al Rey. No estoy listo. Y lo que el inmundo tocare, por eso leprosos no podían entrar al templo porque contaminaban. Lo que el mundo toca es inmundo. El inmundo te toca, ya eres inmundo. Si tocas un muerto, tú ya tienes muerte en ti. Y lo que tú toques, ya está inmundo también. Contaminamos, contaminamos. Isaías está, soy muerto. Mis ojos han visto al Rey. Y uno de los querubines va volando hacia él y toca una brasa viva a sus labios. Y normalmente, fuego sale del altar para consumir al pecador que se atreve a mirar. Pero esta vez tu pecado es quitado. Y cambia la perspectiva. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es su alegría revelarte, darte sabiduría, darte fortaleza, darte fuerzas al débil, enderezar tus pies para caminar en el camino y la verdad y la vida, estar en Cristo y gozarte en Él, y es su alegría llenar tu corazón. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel el Hijo quiera revelar. Y Jesús quiso revelarnos el Padre. Y empiezas a decir, sí es cierto, soy huérfano. Toda mi vida he tratado de pretender y fingir que no es cierto, que no es cierto. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ahí la voy llevando. Sí voy a poder, vas a ver que sí. Y por fin dices, no, soy huérfano y no tengo hogar. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Jesús dice, vengan, te voy a presentar a mi Padre. Entonces cuando resucita, dice, voy a mi Padre y vuestro Padre. Y ya nos dice, entonces, ¿quién eres? ¿Te acuerdas? ¿Ya sabes de dónde eres? Ya no eres duranguense. ¿Ya sabes de dónde eres? Sí. ¿Te acuerdas de tu hogar? No. No lo he visto todavía. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Ahora, ¿dónde se lleva un yugo? Para arar. ¿Dónde van a arar? ¿En el templo? No. Allá en el valle, en la llanura del Jordán, que era un desierto, y de un día a otro se convierte en un huerto. Ahora podemos arar y sembrar. Y los que han salido con lágrimas, con semilla preciosa, volverán cantando con gozo, llevando sus gavillas, porque Dios transforma el desierto en un campo fértil y fructífero, y produce, y árboles, y sombra. Llevad mi yugo. ¿A dónde vamos con su yugo? Saliendo del templo. Es un chorrito de agua. Y seguimos caminando como bueyes que somos, llevando el yugo. Y somos para trabajo, y somos bestias de carga, y tenemos como el buey su espalda ancha. Y camina despacio, porque nadie le apura sino el dueño, y con un aguijón marcha. Y así vamos, testarudos, poco difíciles y complicados de gobernar. como bueyes que somos. Salmo 73. En cuanto a mí, casi resbalaron mis pies y fui como bestia delante de ti, y tú, no obstante, siempre estabas conmigo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Tú eres la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, el derramamiento del Espíritu es para tontos. Y de repente dices, ay no, yo no voy a ir allá a hacer visiones porque eso es para tontos. Exactamente, es para tontos. Si tú puedes sin el poder de Dios, hazlo. Si tú puedes convertir un corazón, empezando con el tuyo, sin el poder de Dios, hazlo, sí. Más olote para estos burros. Y yo tenía buenas razones y buenos argumentos y presentaba el Evangelio y discutía y refutaba. Pero una noche en una reunión así Dios dice, estás en un desierto y te puse ahí para esto. Y toda una pipa de agua de vida. Ten. Ay no, ya no soporto. Ten. Te hace falta porque allá hace falta. No podemos ir al desierto con un vaso de agua. Se evapora antes de llegar. Es más, no resistes y te lo tomas y llegas. Pues te voy a decir que si subes aquí a Jerusalén hay agua para todos. Es un chorrito, ve temprano para que te formes y te alcance. No, no, ya en el mismo desierto. Jesús puede decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros. A nuestro desierto. Y en esa terrible sed, Él dice, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, donde tú y yo caminaremos en un desierto, entre más vil y terrible el desierto, más fuerte el río. Y uno al borde del mar muerto, que si tú estás en el agua del mar muerto, empieza a disolver tu piel. Empiezas a perder tus huellas digitales. Te come, te hace nixtamal. Azufre y todo. Y va a tener vida. Pero ¿quién va a ir? Isaías capítulo 6. ¿Ya estás ahí? Y te pido que abras también en 1 Corintios 2. Ten tu dedo en Isaías 6. 1 Corintios 2. Pero tenemos que escuchar a estos hombres que ellos tuvieron que ir descifrando y descubriendo qué quería decir Jesús con mi yugo es fácil. ¿Qué quería decir con Jesús si alguno tiene sed? ¿Qué quería decir Jesús cuando dice yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué quería decir Jesús cuando dice yo soy la luz del mundo? ¿Qué quería decir cuando Él dice yo soy el pan que descendió del cielo? 1 Corintios capítulo 2. Pablo les recuerda a los corintios, dice aquí, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, lo que es verdad acerca de Él, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso no quiere decir que seas siempre tonto. El que ande en ese camino, aunque sea tonto, no desviará, pero la idea es que no seamos para siempre tontos. Pero su esperanza y su confianza no era en excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo este crucificado. ¿Por qué? Porque eso es lo que rasgó el velo del templo. Eso es lo que abrió el camino al lugar santísimo. Eso es lo que abrió fuente debajo del altar para que salga el agua del lugar santísimo al lugar santo, que baje por la puerta, el umbral de la casa de Dios, que atraviese el atrio del templo, que pase por la puerta oriental, que llegue al valle y de vida. Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La mayor parte de la vida de Pablo sirviendo a Jesús era un desierto. era resistir, era pelear, era discutir, era tener hermanos traicioneros, era tener opresores, enemigos y falsas acusaciones y cárcel y naufragio. Era un desierto, no era una hortaliza para Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero sí hay sabiduría, sabiduría divina, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Necesitamos, como dijo aquel viejito, chicos, necesitamos ser investidos de poder. Cristo crucificado es buenas nuevas, pero necesitamos poder. No las cuatro leyes espirituales. Es verdad. Necesitamos poder. El poder no está en un papelito que le des a alguien. No, pues le voy a dar esta predicación. No, pues le voy a mostrar este vínculo en YouTube. Le voy a llevar un congreso de Benny Hinn. No, no, no. Poder. Poder, poder que convierte desiertos en huertos. Vamos por favor más adelante a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Pablo recordando a los tesalonicenses las circunstancias de su conversión también. 1 y 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. Ya estás, 1 Tesalonicenses. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, las circunstancias de que cómo ellos escogieron a Jesús. Se dieron cuenta de su sed y dijeron, sí, vengo a ti, Señor, aquí estoy. Versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Palabras son necesarias porque es la forma en que comunicamos ideas. Palabras son importantes, pero no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El poder de Dios es para hombres débiles, es para hombres torpes, es para tontos, es para idiotas que no saben hablar, es para los que faltan sabiduría, es los que no saben contestar, es para aquellos que no tienen dominio propio, que no saben calmarse cuando uno le irrita o le está acusando o le está hostigando. El poder de Dios es para poder dar evidencia de que Jesucristo vive. No es para aquellos que tienen su vida todo en orden ya. Y por eso, no, pues a mí no me puede tocar porque, pues mira, pues soy un desastre. Exacto, papá, exactamente. Es un desierto. Pero cuando un desierto se convierte en una hortaliza y hay árboles de fruta y hay sombra, la gente va a decir, ¿qué pasó aquí? Para que vean y conozcan y adviertan y digan que la mano de Dios hizo esto. Es para ellos, es para nosotros. Entonces, vamos adelante, Primera de Pedro, después de Primera, Segunda Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. El derramamiento del Espíritu Santo es poder y es sabiduría y convence. El derramamiento del Espíritu Santo que convierte el alma es plena certidumbre de fe, es poder. El Espíritu Santo, plena certidumbre, da plena certidumbre. Y es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, y es lo que en el desierto están muriendo por no tener certidumbre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, hablando de Jesús. Esta gente estaba sufriendo persecución, cárcel, perdiendo todo, no queriendo negar a Jesús. Y Pedro escribe acerca de Jesucristo, esperando. Esto, tu fe es probada y es más preciosa que el oro para Dios, la moneda que Él busca para ser y considerarse rico Dios es fe. de parte de hombres de carne y hueso como nosotros, hombres que no ven, hombres que palpando apenas pueden imaginar que existe algo fuera de este embrión que soy yo. Eso es fe. Versículo 8, ¿a quién amáis? Jesucristo, ¿a quién amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, indescriptible gozo? El derramamiento del Espíritu Santo es indescriptible gozo. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sabes por qué? Estoy bien con Dios. Tengo descanso, alivio. Y empiezas a estar así, dices, es que todo va a estar bien. ¿Estás bien? No, pero sé que todo va a estar bien. Me ama, me acepta, me recibe. Él me busca a mí. Voy a estar bien. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es para nosotros eso. Ahora sí, regresamos por favor, Isaías 6. Isaías no tuvo eso a un principio. Versículo 1, Isaías 6, 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está viendo algo que no es este templo. Es réplica. El templo que ellos veían en Jerusalén era réplica en miniatura de un mundo donde está el trono de Dios. Entonces traspasa su mirada toda la eternidad y él está con eso. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas y con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. ¿Por qué cubren su rostro? Porque su rostro brilla como relámpago. Lo puedes leer en los relatos de la resurrección. Ven el ángel sentado sobre la piedra de la tumba y su rostro como relámpago. O sea, estás viendo algo que es veloz como la luz, un ángel, un ser que no es físico, que traspasa cielo y tierra y eternidad y todo eso. Tiempo y espacio no tienen significado para ellos y siempre están mirando a Dios y su rostro es como relámpago y parpadeas cuando ves y está. Y todos cuando ven un ángel no dicen, ¡ay, qué bonito! Eso es San Valentín. No, es un ángel y dicen, ¡miedo! Y el ángel les dice, están buscando a Jesús. No está muerto, vive y no está aquí. Cubren su rostro porque están volando alrededor del trono de Dios y cubren su rostro. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Isaías está así, oh, ve cosas que no puede soportar ver, o sea, velocidad de seres. El tiempo y el espacio dejan de tener significado y él es mortal. Y en eso, así, en algo giratorio, así, wow, y así el trono de Dios y alto sublime, y eso cubriendo su rostro y los quiciales del templo, pero el templo eterno no de piedra, mármol, en el templo en Jerusalén, sino algo eterno, aún así está vibrando con las voces de estos ángeles y estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Isaías no dice, wow, Dios en su trono. Isaías pierde la figura y dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí. En el momento que se da cuenta de su verdadera condición, porque viendo a Dios como es, Isaías por fin ve a Isaías como es y dice, soy muerto. ya se acabó para mí. En ese momento que él capta, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Alguien tomó el carbón con tenazas del altar, pero el serafín lo trae en su mano y no le quema. ¿Quién tomó con tenazas la brasa? El sumo sacerdote, vestido de blanco, ceñido con oro, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol a mediodía, y él está sentado en su trono y toma una brasa encendida con tenazas, lo da al serafín. El serafín vuela hacia él y tocando sobre él con mi boca, ¿qué sería eso? Has tomado café muy caliente, dices, psst, ya no te sabe el café, ya me quemé. Y toca con esa brasa tus labios. Y Isaías dice, ay, soy pecador y he visto. Psst, oh. Inmundo de labios, y Dios toca sus labios y santidad, limpieza, perdón. De él hacia mí. He aquí esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías lo sabe porque mira cómo responde. Empieza una conversación en la Trinidad, el Padre, el Verbo, el Espíritu. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? El Padre envió. Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Reciban el Espíritu Santo. Y los discípulos lo sabían, porque seguían en el aposento orando, esperando la promesa del Padre. Señor, tú dijiste, ahora envíanos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Heme aquí. Si ya quemó tus labios con esa brasa, ya tienes algo que decir. Ya tienes que salir del templo y dar la vuelta y ver la puerta oriental y ver cómo es un chorro y seguir ese chorrito de agua y estar caminando hacia el más terrible desierto y caminar junto a ese río, porque ya es un río, ya te moja las rodillas, ya te moja los lomos, ya está hasta el pecho y tienes que ir caminando junto a esa corriente. Acuérdate, los árboles que crecen al lado de ese río, sus hojas son para sanidad. Tienes algo que decir. Tienes algo que anunciar. ¿Y dónde lo vas a hacer? Voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Y el que ande en ese camino, por torpe que sea. ¿Conoces a alguien más torpe que tú? El que te está hablando probablemente. Ni los tontos se desviarán. Ni los tontos. Es para nosotros. Bien, vamos a ponernos en pie. Y si miras a tus pies ahorita, no hay un charco, ¿verdad? Bueno, es que estuve llorando. Ah, bueno, pues. No está mojado el piso. Saliendo de esta puerta, saliendo de la cerca de Tierra Alta, entrando en carretera rumbo a Cuernavaca o Puebla o México o más allá, sigue la corriente del agua. A ver a dónde te lleva esa corriente y dónde te encuentras plantado, llevando fruto y sin caer tu hoja. Y esas hojas son para sanidad de las naciones. ¿Va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por Jesucristo. Damos gracias, Señor, como tú has dicho en tu palabra, y vosotros con gozo sacaréis agua del pozo de salvación. Nos dices a todos los sedientos, venid a las aguas, y el que tiene sed, que compre sin dinero y que beba. ¿Y por qué gastáis su dinero en lo que no es pan? Entonces venimos a ti. Gracias por saber exactamente lo que nos pasa y nos dices en tu palabra que traes. Entonces, Señor, ya no vamos a buscar las muchas aguas en el templo. Es donde comienza a fluir. Vamos a buscar la abundancia de tu espíritu. Donde será derramado es en el desierto. Donde ya son estanques de agua y hasta pantanos es en el desierto. Y muéstranos esa calzada y camino. Donde tú andas con nosotros y nosotros por tontos, ni aún así nos perdemos. Y permítenos alzar nuestra mirada, Señor, y ver a lo lejos una ciudad. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en medio de esa ciudad, donde todo empezó, es donde llegamos, por fin. Y meter nuestras manos en ese río. Señor, como cantábamos en los 80, todos deben de saber. El mundo está muriendo y bien lo sabemos porque en ese desierto vivimos. Señor, heme aquí, heme aquí. Ya vi, ya escuché, me arden los labios, me sacan lágrimas, las brasas encendidas. Pero Señor, heme aquí, envíame. Yo voy a seguir ese río. Señor, envíame. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.